Arrancamos ya nuestro programa habitual y hoy con un saludo muy especial a Pepe, nuestro camarero de referencia. Sé que estamos en el bar de Pepe, aunque se llame el bar Isar la Quinta Estrella. Bueno, porque se ha puesto malito y bueno, pues que queremos que se recupere cuanto antes y venga aquí a hacernos reír y bueno, pues a poder parlamentar de todo, ¿no? Porque además con muy buen gusto musical, eso de forma subjetiva lo digo yo. Bueno, pues y más cosas. Pepe, ya sabes, recupérate prontito y para casa. Y enseguida que nos tenga por aquí. El mundo de la canasta, sí, vamos a hablar de Sur Nebilo Basket, lógicamente, pero hay muchas más cosas que están pasando en el mundo del baloncesto y yo creo que vamos a empezar por ahí, luego ya hablamos un poco más centrados en el Sur Nebilo Basket y su actualidad. Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues expectante a lo que vayamos a ver, porque tú vienes conmigo a la Cesarre el jueves.
Sí, sí.
Vale.
Confirmado.
Confirmado. Pues ya sabéis, en torno a las 7 empezaremos en directo para vivir esa, iba a decir, final.
Sí.
Bueno. Bueno. Como son otros únicos equipos de ACB, pues en la final de la Euskal Copa.
Y también la Liga Catalana, tal, o sea, lo hacen en otros sitios.
Vaya envidia, ¿eh? Y además los datos de audiencia, tanto de público como de televisión, ha funcionado muy bien. No quiero hacer comparaciones, pero las voy a hacer. Con lo cual, pues es fácil. La Liga Catalana, en la que incorporan, pues por ejemplo, Andorra, ¿no? ¿No? Yo digo, porque se puede crear una Liga Vasca en la que estén equipos navarros y de Iparralde, ¿no? Por ejemplo. Digo, como concepto, ¿eh? Digo, que parece como que aquí, yo digo, por el tema de la Federación Vasca, ¿no? Que parece como que no sé, el tema de la comunicación a veces es muy, muy escasa y bueno, pues cuando juegue la selección absoluta de Euskadi, pues ya nos avisarán, si es que algún día sucede esto. ¿Alguno quiere hablar antes de nada? ¿Sabes, Licea?
Arratsaldeon, muy
tal?
Buenas.
Vaya heladito, ¿eh?
Heladito, sí, hemos vuelto aquí a los helados. Iba a decir que creo que la Federación Vasca no está en esa liga.
Me da que no, ¿eh?
No está. Desgraciadamente, no por hablar de concepto político, sino por un concepto de posibilidades de baloncesto, ¿no? Yo creo que lo que tú has dicho de una liga vasca o vasco-francesca, el nombre que fuera, pues sea atractiva para tener oportunidades de ver baloncesto más cercano y sobre todo en aquellas localidades como han hecho en Cataluña que no ven baloncesto de élite normalmente, ¿no? Entonces yo creo que les posibilita a los clubes de élite tener partidos de calidad de pretemporada y de acercar el deporte de la canasta de élite a poblaciones. Yo creo que la Federación Vasca, desgraciadamente, pues que no tiene esa mirada.
Bueno, pues esto para empezar, me refiero porque han tenido una misma sede, han jugado todos los equipos y bueno, TV3 ha hecho pues una apuesta, ¿no? por el básquet. De hecho, nos consta, ¿no? que van a empezar también a ofrecer los partidos de ACB de los equipos catalanes. Y bueno, pues aquí no existe esa circunstancia, ¿no? Al respecto de si va a estar o no va a estar los partidos por Euskal Telebista. De hecho, no sabemos si el jueves va a haber retransmisión televisiva. Y de hecho, si queréis ver a Lointe Gernika Vizcaya, que se juega a clasificarse para la Eurocup, pues diréis que funciona muy bien. Pero si sois de la vieja escuela y todavía estáis con la radio de onda media y en casa no tienes internet, pues estás jodido, con perdón. Lo tienes que por el canal de YouTube de FIBA, encuéntralo. Roberto Calvo, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues sin más, si quieres decir algo lo dices, si no vamos a otro tema.
No,
otro tema.
Poco que decir, que las cosas hay que creérselas. Si no te las crees, pues malamente las vas a potenciar.
Bueno, lo que queremos es que el partido del jueves va a estar guapo. Pero antes de llegar a ese, yo creo, además de todo ganas de ver a los nuevos, in situ, y también de ver a Baskonia, que viene.
Pero sí que estoy de acuerdo con lo que dice Robert, que sea, pero si tú estás en un puesto de responsabilidad de una Federación Vasca, se supone que tienes que venir de casa ya con ese credo, ¿no? O sea, no puede ser que tenga que ser algo innovador. O sea, tú tienes que acercar el deporte de la canasta, tu deporte.
No sé si es cuestión de eso. Yo creo que es cuestión de creérselo. Y bueno, cada uno va a llegar a los cargos por la razón que llega. Eso ya se me escapa. Pero esta semana hay. No cuento Gernika, hablamos solo del tema vasco. Euskal Copa El jueves de chicos, Euskal Copa el jueves de chicas, coincidiendo a la misma hora en Durango, que juegan IDK y Araski. Euskal Copa, Guernica, creo que IDK
el viernes.
El viernes. Y Euskal Copa el domingo a la mañana, de esos cuatro partidos solo se da uno en ETV. Y en ETV 4 el domingo a la mañana. Pues no sé, cada cual que traiga las conclusiones que quiera. Bueno, estamos a día 23 de septiembre, no sabemos qué partidos se van a ver, ya lo dije el otro día, ha pasado una semana y seguimos igual.
Sí, no.
¿Qué partidos se van a ver en abierto? Sabemos que Dazón va a dar todos, vale, eso ya lo tenemos claro, y que hay que pagar. Pero sí, dijeron bueno, que iba a haber partidos en abierto, que van a entrar las televisiones autonómicas, pues no sabemos qué partidos se van a ver.
Dazón emite gratis uno, solo tienes que sacar la aplicación sin pagar nada y tienes un partido en abierto.
Pero bueno, luego
volviendo. Será el Madrid y Barça.
Bueno, eso en abierto ya si te tienes que descargar una aplicación, si no sé qué.
Por eso digo.
Dejar tus datos, tal, no sé qué, ya, eso ya gratis no es.
Bueno, pues no pagas. me refiero a que, bueno, pues en ese sentido.
Bueno,
pues,
por lo menos este año va a haber uno, lo que se conoce como abierto, ¿no? Que va a ser el de los domingos por la mañana, ¿no? 12:30, si no estoy equivocado, en Televisión Española, bueno, en Teledeporte.
No sabía qué partidos van a dar, ¿no? Bueno. O sea, España no ha sacado su calendario, no.
Y luego, volviendo a lo que estamos hablando, no sé, también hay que ver lo que es interés informativo, ¿no? Y lo que no. La televisión pública vasca está abriendo muchos días la sección de deportes, no con la noticia más relevante quizás del día, sino vendiendo su producto, ¿no? Vendiendo los productos, lo que ellos retransmiten, ¿no? Todo el fin de semana. Entonces, también habría que valorar ahí, ¿no? Si lo que dan es interés informativo general o están vendiendo su producto, qué tipo de, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer realmente? Pero el año pasado ya vimos también que partidos de Bilbao Basket ya jugando en competición, pues algunos daban sí, otros no. O sea, también, pues el año pasado que el Guernica no está en competición europea, estaba el IDK y tenías que ir mirando casi jornada a jornada, ¿no? Para saber quién, si daban a unos, a otros, no daban, o sea, ahí no había una continuidad, no sabías nada. Yo ahí no veo que realmente haya se estén guiando por un interés informativo, ¿no?
Bueno, esto todavía, como habéis dicho los dos, ha pasado una semana y hemos avanzado pocas cosas de respecto que este fin de semana, fin de semana empieza la Supercopa y bueno, pues que el que lo quiera seguir, pues tiene que pagar, ¿no? Los dos formatos, ¿no? El de solo Liga y con la NBA o otro tipo de contratos con Dazón, porque yo creo que de momento no han anunciado que vaya a ser gratuito. Eso sí, se presenta esta tarde la liga, en la que va a estar Melvin Panchar y no va a haber representantes de dos equipos, claro, que hay dos equipos que están en competición, que es Tenerife, ¿no? Murcia y Unicaja, que no le daba tiempo a volver, que creo que estaba al otro lado del mundo. Y luego pues también el partido de la final intercontinental dada en diferido por Teledeporte.
Bueno, en la aplicación de RTV Play lo dieron en directo.
Tienes que dar tus datos.
No, tienes que entrar en la página web de eso, dejar tu
una. No puedes entrar como invitado, es cierto.
Y tal, no sé qué.
Puedes entrar como invitado.
Pero lo que ibas eso, ¿no? Que también Copa Intercontinental. En Singapur. 1.500 personas en la grada. Pues no sé yo si merece la pena, si eso tiene algún sentido, ¿no?
Pues
no,
para FIBA, porque habrán cobrado una pasta, claro, por hacerlo pues, allí. Sí, y
pues, como el Eurobasket lo llevan a Chipre y van ahí cuatro gatos. Pues se está viendo en los torneos también de FIBA que sí, cuando juegan las selecciones en su país, pues se llenan y presumen. Pero sí, cuando montas campeonatos y toca ver a un letón, un Georgia-Eslovenia, pues no va nadie. Sí, pues, bueno, porque están dos y esto, y igual atrae un poco más, pero.
Bueno, vamos con más cosas. Alex Mumbrú ingresado, ¿vale? En principio creo que va a tener que dar otras 3 semanas más y para poder recuperarse completamente de la pancreatitis aguda que sufrió.
Es que ahí está, ¿eh? O sea, que todo el mundo eso, pancreatitis aguda, claro, salió del hospital relativamente pronto, ya se le vio que no estaba en condiciones, que hizo un esfuerzo, que eso lógicamente no había pasado la enfermedad todavía del todo, que le iba a pasar un poco factura y bueno, y ahora que ya tiene más tiempo, pues yo creo que eso, hay que dedicarse a eso, mandarle un abrazo, que se recupere pronto, pues no estamos hablando de una tontería, o sea, el páncreas es fastidiado.
Toda la infección que ha tenido se la tendrá que limpiar,
sí. Claro. Esto hay que hacer un Michael Jackson, o sea, cambiarte la sangre.
Y sobre todo salió
porque tenía el Eurobasket.
Oye, que Mick Jagger lo ha hecho tres veces, el cantante de los Rolling Stones, cambiarse completamente la sangre. Creo que en el mundo del ciclismo, no te metas ahí.
Si le pilla la UCI, si le pilla la UCI ahí.
No te metas ahí. Esto, el Dark Edition, no, todas las noches, lo puedo contar, porque de momento no me han pegado ningún toque.
No, iba a decir que sobre lo de Mumburu, que salió del hospital porque tenía el Eurobasket. Sí, entonces, claro, era un poco la manera de salir ahí entre algodones, que muchos algodones había, pero que él no estaba ni para... Le veíamos, sí, ya comentamos el otro día,
no tenía energía.
Para ambular, eso es.
Tenía energía.
Bueno. Y por eso tuvo que volver otra vez a boxes a recuperarse.
De selección a selección.
Y a todo esto estamos aquí hablando de pájaros y flores.
Sí, espérate, que hay cosas, pero yo quiero hablar de esto.
Del Bilbao Basket podemos hablar poco, porque es que no se ha visto tampoco el lote del partido, lo cual también que un partido entre dos equipos de ACB no se vea y ni siquiera hay una estadística oficial, pues no, tampoco lo termino de entender. No,
porque el año pasado sí se vio. El,
sí, el, pero el año pasado fue el Bilbao Basket.
El Jaio Post Bilbao Basket sí se vio el año pasado.
Eso, pero este año, pues sí, lo que sea, no se ha encargado Bilbao Basket, tampoco los de allí, pero no se ve entre dos equipos de ACB, por lo menos, una estadística oficial, digo yo, no sé. Otra cosa es que sean esos partidos que se montan a puerta cerrada y tal. Bueno,
sí, pues, sí, pues, yo creo que era más fácil hacerlo. Bueno,
sí, porque te quedas un poco con los datos que han dado de anotación, un poco huérfano, ¿no?
No sabemos
minutajes ni...
Perdón por la palabra. Es una putada para los periodistas de escritos. Porque sin estar, ¿qué crónica haces?
Claro.
¿Qué crónica haces?
Claro.
Una cosa, que lo ves por televisión, no, pero es que, tampoco, que no es 100%.
Que tampoco podemos valorar, yo qué sé. Dices, no, joder, es que ves el acta y dices, iban ganando de 30 y de repente pues Lleida se ha puesto a 9. Pues no, ves que ves ahí en el acta que han metido, sí, un montón de triples, pero no sabes,
no sabes, no sabes
qué rotación
el juego,
ha hecho Basque, quién estaba en campo, quién no.
Claro, quién defiende, porque ha sido eso. Sí, toda la dinámica de juego te la pierdes.
A ver, que quería hablar después de esto, pero bueno, viene a colación por el tema de las de vender el producto bien, ¿no? Yo creo que está bien, lógicamente, pues que la ACB debería de vender el producto. Trató de hacerlo hace algunos años, que yo recuerdo que parecía que iba a estar chulo el circuito ACB, que se jugó en Logroño y en algunos otros sitios, que eran equipos ACB, en una sede, sí, sin equipo ACB, y se montaba y había pruebas incluso de arbitraje, había árbitros que estaban entre comillas a prueba para ver si saltaban, y los equipos también lo hacían, y utilizaba la ACB, porque a mí me gustaba mucho, que estaba dentro del club, que aprovechaba estos pequeños stats para adelantar, como en la NBA, entrevistas personales con algunos protagonistas, y quizás alguna imagen curiosa.
No preciso, nadie.
Sí, pero tal cual, ¿eh? Sí. Pero bien, o sea, un preciso, es decir, como este va a cumplir, sí, 400 partidos en mes y medio, le vamos a hacer la entrevista previa, porque luego durante hay competiciones, es más complicado. Bueno, seguramente el dinero va a desaparecer también en la ACB, no quiero decir que ningún presidente ni nada se lo haya llevado, pero también pasa, bueno, los que han desaparecido son algunos compañeros que trabajan allí. Bueno, por hacer su trabajo. Y después de seguir haciendo amigos, lo que quería decir, el cambio de la selección española. Sergio Scariolo es el nuevo entrenador del Real Madrid y esta mañana se ha presentado a Chus Mateo como seleccionador español. En las quinielas aparecía el nombre de Jaume Ponsarnau y aparecía de verdad. Otra cosa que no sale porque él está dentro de la estructura de la Federación Española. Recuerdo que es el seleccionador B, que yo creo que es un puesto importante, de como a caballo, ¿no? Entre la segunda y la primera selección.
Importante, y que viene de hacer un buen papel.
Muy bueno. O sea, es que claro, ganaba los partidos que perdía la solución.
Eso es, que su carta de presentación no podía ser mejor.
Y bueno, pues Jaume, evidentemente, pues tiene... Entonces la federación pues tiene su cartel. Y ahora Chus Mateo, mi opinión, que os la doy siempre, que con mi sinceridad, que a veces me lleva para malos caminos, es que para mí es un entrenador interino, de cara a una vez que, si no se puede clasificar para los siguientes eventos, que entre uno de más caché. Ya sé que es el entrenador de Real Madrid y esto, pero a mí me parece que es un entrenador puente.
Ahí hay una cosa que... No he oído completo la entrevista, pero algunos extractos, la rueda de prensa de presentación, que la federación quería un entrenador full time. Entonces, bueno,
sí, se lo han dicho, sí.
Eso ya es una traba para contratar a otro tipo de entrenador. Pues igual Chus Mateo pues le ha parecido bien el involucrarse en esa tarea que le va, que va para 4 años con fecha,
sí, sí. Sí,
con fecha terminó en el Eurobasket del 29, claro. ¿Por
sí,
qué?
Que va a ser interino, ¿no? Hasta 2029.
¿Por qué tiene su importancia? Porque es que este hombre va a tener que viajar mucho a Estados Unidos.
Para hablar con los chavales y verlos.
Para verles, para hablar con los jugadores, para hablar con los entrenadores, para hablar con los agentes.
Con sus universidades.
Sí, eso ha dicho, eso ha dicho.
Universidades, para ver, claro, claro. El que juegue durante la universidad acaba en marzo, abril, claro. Les libera la universidad luego a los jugadores para poder venir aquí, para poder entrenar, tal. No sabemos, no sabemos. Entonces, va a tener que hacer una labor más casi diplomática durante mucho tiempo que estrictamente técnica. Lo primero que tiene que hacer es en las ventanas. Y en las ventanas ya sabemos todos la disponibilidad de jugadores que hay. Y de esos pocos bueyes que hay disponibles, con ellos tendrá que arar.
Parece que tiene que hacer hasta como dos equipos, ¿no? ¿Sí? Un equipo para las ventanas.
Bueno, eso siempre ha sido así. Eso ha sido así en los últimos años. Ha habido una base de jugadores para las ventanas y luego otro equipo muy distinto, claro, el que ha ido a las competiciones, claro, a mundiales durante, o Juegos Olímpicos o europeos.
Casi 5 años, el equipo de las ventanas era uno y el equipo otro era Gasol. El
claro,
otro,
claro,
el otro,
sí, Gasol, eso es, sí.
Rudy,
sí, que tenían un caché.
Y ahora no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia. Lo que sí que es cierto es lo que ha dicho Elisa Aguirre, la presidenta, que bueno, que han hecho una reflexión, que han mirado muchos entrenadores, algunos que pensamos y otros muchos que tampoco, que dice que no habríamos pensado, pero bueno, que han hecho un amplio casting, digamos, y que eso, que sí, que en este momento pensaban que tenía que ser dedicación.
Que lo pensamos sobre todo por Lasso, ¿no?
Sí,
que
supongo,
parecía que
sí,
era
supongo,
que estaba
supongo.
En capilla.
Entonces, que
Lasso y Xavi Pascual eran los dos favoritos.
Sí, entonces, bueno, eso, que pensaban que en este momento necesitaba full time, una dedicación completa y exclusiva, también lo entiende así Chus Mateo, y lo que decía eso, que se va a dedicar eso a ver a todos los jugadores, no solamente los que igual van a estar, ¿no? Sino también, bueno, otros que pueden estar, ¿no? Bueno, hacer una lista más amplia y, bueno, hacer saber a todo el mundo, pues que en un momento puede estar, ha dicho que eso, que les va a dar, que va a ser cercano a ellos, ¿no? Que no como algunos, ha dicho, algunos clubes que son un poco fríos con los jugadores, no sé por quién iría, pero ha dicho que eso, que él va a estar cercano, que va a viajar, claro, lo que decía Robert, el tema de Estados Unidos, pensemos, España ahora mismo se está hablando de una transición, de que hay poca gente, pero realmente si pudiese contar con todos los que hay de verdad, la selección también sería distinta, porque si puedes contar con los Baba Miller, con Adai Mara, con más gente que hay en Estados Unidos, la cara te cambia rápido, porque juntas a dos o tres de ellos con algo que hay aquí, con los Hernán Gómez, bueno, ha dicho que van a ser pieza clave para él, a buen nivel, esperemos, más jóvenes como De La Rea, como San Super y tal, la selección no sería del nivel que estamos pensando. Pero claro, en las ventanas, olvídate de eso, y luego para las grandes competiciones, pues ahí va a estar la pelea, eso de Chus Mateo, que va a estar ahí, que sacará su Iberia Plus ahí de los puntos, porque se va a pasar un año viajando para allá.
Yo creo que hay tres piezas a las que Chus Mateo y la Federación deberían comprometer, que son Santi Aldama, Hugo González y...
Se han hablado de ellos.
Y el Ion Indiaye, esos tres.
Sí.
Son los que van a estar en la NBA el año que viene, ¿no? Luego los demás, pues bueno, a ver cómo se desarrollan. Pero esos tres, ya que parece que tienen un estatus, ¿no? Otra cosa es los minutos que jueguen, cada uno en sus equipos, el rol que tengan. Claro, hemos visto en el Eurobasket que Aldama es buen jugador, pero en el rol de especialista.
Claro, como la NBA.
No es un primer espada.
Y que tampoco ha tenido su mejor
europeo.
Que acompaña bien, pero...
Tendrás que tener otros jugadores que tomen ese rol. Pero es que ya no sé, yo es que no sé si hay, claro. Pensamos en los nombres que he dicho antes y evidentemente pues eso,
no hay.
Van a ser irrepetibles. Entonces tienes que encajar las piezas, claro. Porque a veces la gente también dice, no, es que ¿por qué no va este? ¿Por qué no va el otro? No sé qué. Porque a veces no encajan.
Hacer un equipo no es juntar muchas veces a las 12 mejores. O sea, es ver, equilibrar, ¿no? Roles, caracteres, formas de jugar, que te encajen jugadores, ¿no? Es hacer equipo, ¿no?
Pues yo creo que, mira, que pongo el comentario que ha hecho antes Guayman en relación a la tarea que tiene Chus Mateo por delante. Yo creo que la has puesto como entrenador bluff.
Interino. O sea,
pues yo creo que.
No, pero es una labor chula.
Le viene bien a su perfil, ¿no?
Sí, puede ser.
Un perfil no muy intervencionista de cara hacia afuera, más de cara hacia adentro. Bueno, lo que le puede venir bien esa faceta, sobre todo de reconstrucción, porque ahora viene el momento Valle.
Claro, es que es un regalo, regalo envenenado. Sí. O sea, ahora mismo
es que, eso, pero es que si no estaba. Entrar en la rueda de ACB, Chus Mateo lo iba a tener complicado. Entonces yo creo que tiene un buen papel aquí. Durante, no sabemos si va a llegar al cuarto año.
Luego,
pero sí que
se olvida de que en los tres últimos campeonatos España no ha llegado a cuartos de final. O sea, que no es una cosa de un campeonato, o sea, de este verano, que es una cosa que se viene arrastrando. Y yo creo que eso es lo que no se ha sabido corregir. O sea, se han hecho, yo creo que se han tomado decisiones con algunos jugadores que yo no las he compartido, pero bueno, ellos sabrán.
Se han querido,
han buscado el resultado a toda costa en todos los campeonatos y al final, pues.
Sí, yo creo que te quieres enganchar a la nostalgia, ¿no? A lo que tú eras. Y yo creo que Escario en este último campeonato ya dijo, que estamos aquí, que cuando se daban las estadísticas o para ser medallista y España estaba en la decimoprimera.
Sí, bajó del top 10.
Claro,
sí.
Entonces dices, nos ha puesto ahí porque es lo que somos. Y muchas veces, no sé si la federación o el entorno de la federación igual estaba metiendo más expectativas de lo que realmente había.
Seguro.
Yo creo que en este caso, en este Eurobásquet ha habido muchas más expectativas confundidas por parte del periodismo, de los que están alrededor de la selección, que seguramente la mayoría de ellos no ven mucho baloncesto al cabo del año, porque si ves baloncesto al cabo del año sabes que esa selección no daba para estar cerca de las medallas.
Sí, sabíamos que iba a competir, como siempre, que Escariolo consigue hacer rendir a los jugadores, que se iba a sacar sus trucos tácticos, digamos, de la chistera, que lo hizo, pero que claro, llega un momento que ya, pues para competir a ese nivel no te daba, ¿no? Lo que todavía está un poco por aclarar es el cuerpo técnico que va a tener Chus Mateo. Todavía
no iba a llevar a su segundo.
Hombre,
él
ha dicho que todavía con la federación apenas está hablado, que no sabe. Luego sí que es verdad que ha dicho que lógicamente se tiene que rodear de gente de confianza para poder hacer. Entonces, lo que yo pienso es que se va a llevar a los que les han echado también del Madrid con él, porque del cuerpo técnico solamente ha quedado uno, un ayudante. Yo supongo que se llevará a los dos que han salido con él, supongo. Que es lógico también. Sí. Que tú entres en un sitio nuevo y que sí, que te pongan herramientas, te pongan gente de la casa, pero que tú, si con esa gente has trabajado bien y te fías de ellos y confías, pues lógico que intentes que te acompañe, ¿no?, en el viaje.
Bueno, pues veremos a ver cómo va y si lleva jugadores de Bilbao Basket o no. Eso habrá que verlo. Y si sigue manteniendo, por ejemplo, a Xavi López Aróstegui, ¿no?
Ahora mismo, la siguiente ventana es en noviembre.
Sí.
Y entonces ahí, olvídate de NBA, olvídate de Liga Universitaria y olvídate de Euroliga, con lo cual los que eran mayoría en esta selección era el de Valencia, que tenía 5, olvídate
fuera
de ellos.
Sí, sí, eso
olvídate de ellos.
Unicaja y Tenerife, más en Tenerife, ¿no? Es en Tenerife la ventana.
El único que podría ir, que de los que ha estado en el europeo, creo que es Justa. Me parece, pero
luego, igual Almansa, ¿no? Como le va a tener el two-weight este, que igual no está con el Madrid, igual podría.
He leído que esa ventana primera coincide que los de Euroliga juegan martes y jueves, creo, y entonces las ventanas están previstas para el viernes, sábado, domingo y la semana siguiente. Entonces, que igual los equipos de Euroliga, pues pueden
igual hacen ahí, igual claro, negocian un poco ahí, pero bueno.
Vale, y antes de hacer la parada y hablar más o menos, entre comillas, es solo de Bilbao Basket. Esta tarde está previsto una votación en la UEFA para expulsar a los equipos de Israel de todas las competiciones. La información viene de la televisión, de una televisión israelí, con fuentes de Qatar. Que parece que los cataríes son los que han exigido a la UEFA que, sí, ya sé que es geopolítica, no me da vueltas, que exista esa votación. Creo que sí, Qatar algo de dinero con la UEFA tiene. Esto podría provocar que si la UEFA lo hace, expulsa a los equipos de Israel, pues suceda lo mismo con FIBA. En el caso de Lointeguer Rica es un tema importante, porque esperamos todos, ¿no?, que mañana le van a ganar a las griegas otra vez.
Está hecho,
pero vamos, que hay que jugar partido, me refiero. Hay que jugar partido.
Si Alberto dice que está hecho.
Sí,
está hecho.
Es que ganaron muy fácil.
Hombre, que vi el partido de ida, y jugando con 8 jugadoras y tal, y casi cerran acta en un momento determinado. Era que,
bueno, sí. Eso puede provocar, pues, evitarle un problema a Lointeguer Rica, porque tiene que jugar contra un equipo de Israel en la fase de grupos. Y también esto puede provocar una situación rocambolesca en el baloncesto europeo. Si la Euroliga, que es propiedad de los clubes pero con acuerdo con FIBA permite o no.
No, no hay ningún acuerdo con FIBA de Euroliga.
Es privada. No, me refiero a las fichas. Me refiero a que, bueno, gestión. Hay una gestión de comunicación entre los dos. Que si no, no puede haber fichajes. Si claro, no tienen el transfer, no puede haber fichajes. Eso me refiero. Solo eso, exclusivamente eso. No, luego entre ellos no se lleva muy bien, además.
Sí, ya se ve con las ventanas lo bien que se llevan.
Pero no se lleva muy bien. Esto, ellos decidirán a ver quién tiene más pasta. El equipo. El nuevo que ha entrado.
El Japón.
No, el otro.
El Dubai.
El de Dubai. O los dos de Israel. Se sabe que no se van a jugar los partidos en Turquía. Por lo que sea. Y bueno, yo espero y deseo que haya un poco de lógica, más que nada, porque a nosotros no nos afecta ahora, pero nos puede afectar
en siguientes fases.
O sea,
¿a quién?
A Vilas, que no lo afecta.
No, porque no hay equipos.
No hay equipos de Israel en FIBA Euro Cup.
No hay equipos de Israel.
Pero bueno, pues puede haber un problema en el futuro, digo, no esta temporada, sino para diferentes cuestiones. Bueno, veremos.
No, lo que pasa.
Para Guernica es.
Hablas de Qatar, el próximo Mundial de Básquet es en Qatar.
Puede ser.
Y sí, con Guernica es un problema. Hace 2 años el equipo israelí que jugaba entonces se retiró. Han pasado 2 años y seguimos igual, o peor. Y ya es hora de que alguien le ponga. No que se retiren los equipos de las competiciones, sino que alguien le ponga. Alguien más arriba en instancias políticas le ponga freno a esto, porque ya está bien. Y porque genera problemas. O sea, todos los equipos que has citado de Euroliga, Champions League, Eurocup, juegan fuera de Israel todos.
Sí.
Casualmente este equipo que juega contra el Guernica, el Elitxur Larramla en concreto, que va a jugar contra el Guernica, no, ya va a jugar los 2 partidos en Portugal y los 2 partidos en Hungría. Y creo que ha solicitado jugar los 2 en Guernica. Problema.
Es un problema muy gordo.
Problema. Para la seguridad, problema de.
Bueno, yo no pondría ya el problema operativo del partido. Yo me pongo un problema ya.
Político.
Político.
De primer nivel.
Claro, hemos echado a los rusos.
Pero.
Por un tema político, ¿por qué no echamos a los israelíes?
Porque el tema de Israel está un tema económico. Aparte político, económico.
Exclusivamente.
Sí, porque está detrás de muchísimas cosas que. Algunas que vemos. Pero otras que no vemos, o sea, que tienen participación capital en muchas empresas. Y cuando el año pasado se destapó el tema Eurovisión, tal, no sé qué. Pero también es muy gracioso porque cuando se celebró el Mundial de Fútbol hace poco en Qatar, ¿de qué acusaban a ese evento? De blanquear al, ¿no?
Al Estado.
De blanquear al Estado. Y resulta que ahora ellos dicen que Israel está blanqueando. O sea, y aquí es iba a decir que era un descojono, pero.
No, el caso es que a los clubes de ese nivel de Euroliga que tienen un montón de dinero, pues igual se pueden permitir jugar en Bulgaria, en Belgrado, donde
sí,
van a jugar.
Sí, en Belgrado, sí.
Ah, pero los equipos del nivel de Guernica, ¿qué tiene que decir? O sea,
juegan hasta Letonia.
Vos tu propio decir, no, pues no jugamos, o no nos presentamos, o no queremos un torneo. Claro, hay unas sanciones económicas y deportivas que te pueden meter detrás si no tienes un respaldo de tus federaciones, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una cosa de la Euroliga y todo lo demás, pues es la FIBA, ¿no? Todo. La FIBA y la Federación Española en este caso, ¿no? Claro, ya he leído también que creo que el día que juega el 14, no sé, el día 15, un equipo de Israel del Eurocup tiene que jugar en Manresa. Creo que ya están convocadas también manifestaciones y protestas para que no se juegue ese partido, ¿no? Por lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista. Entonces, claro, a eso le tienen que dar una. O sea, los organismos deportivos no se pueden quedar haciendo el don Dangredo. Tienen que tomar decisiones. Porque están perjudicando a sus competidores, están perjudicando al deporte y están perjudicando a sus clubes al final, ¿no? Porque, claro, dicen, sí, va, que esos de Real jueguen 4 días, que estén 4 días en Vizcaya para jugar 2 partidos. ¿Quién se encarga de la seguridad? Ese despliegue de seguridad, ¿quién lo paga? ¿A cuenta de quién corre? Vamos a tener el hotel donde esté en el equipo Israel rodeado de 200 chinas, para que no pase nada. Aparte de los que vengan de Israel, claro, que vendrán unos cuantos.
Sí, para tomar las riendas, además.
Y tomarán las riendas, claro. Entonces, como cuando viene el Baskonia, cuando viene el Baskonia Vitoria, o cuando vino aquí la Champions League, que ya se vimos la que se lió, la Final Four con los del Japón Lolón y tal.
4 tontos, pero muy tontos.
O sea, no sé, esas cosas no se pueden permitir. O sea, los gobiernos tienen que actuar y tienen que tomar decisiones. Y si tienen que mandar a tomar por saco a los israelíes, pues que le manden a tomar por saco. Que no pasa nada, ¿eh?
No, no.
Se vi que las competiciones van a seguir, claro. De repente el COI aparece diciendo, apelando a la carta olímpica de no sé qué, de tal, ¿no?
A mí la excusa de los rusos que hicieron, ¿no?
Que los rusos se cargaron la tregua olímpica.
La tregua olímpica, no sé, que vete a paseo,
si estos llevan 2 años, ya se han cargado tres treguas olímpicas. Pues sí, van a ser los Juegos Olímpicos de invierno dentro de 4 meses y van a seguir…
Sí, tirando bombas contra campos de niños.
Con el genocidio en Gaza. Entonces, sí, sí. ¿Entonces de qué me están hablando? O sea, no sé.
Hay otros intereses. Está claro que lo del COI ha salido como si fuese la madre superiora, pero… Lo que ha hecho es agravar más la situación.
Ojalá salgan en la UEFA y decidan echar a los israelíes. Porque entonces vendrán todas las federaciones por detrás. Porque
igual la UEFA tiene capacidad económica.
El tirón que tiene el fútbol.
Sí.
Pero igual,
entonces ahí y te cargas. ¿Y el COI qué va a hacer? Decir a todas las federaciones, no sois, dejáis de ser olímpicas. Pues allá con tu chiringuito, como te lo montes.
Sí, porque montarían otro campeonato del mundo simultáneo con los Juegos Olímpicos.
Sí, hablamos de la UEFA, hablamos de la UCI, ¿no? ¿Qué ha pasado con la UCI? En vez de tener un poco de reparo por los ciclistas y la seguridad en la prueba, ha salido en trompa en defensa y en contra del gobierno español, ¿no?
Está claro que el Estado sionista pues tiene una capacidad económica.
No, el Estado sionista que está respaldado por Estados Unidos.
Ya,
no nos olvidemos que esa es la clave de todo. Que Israel está apoyado por Estados Unidos. Entonces, Unidos, el Mundial de Fútbol, ¿dónde es el año que viene?
Estados Unidos.
Bueno, pues eso.
Que hay 5 países con derecho a veto en la ONU y uno de ellos es Estados Unidos.
Venga, vamos a hacer una parada y hablamos de otras cosas. No tenemos el WhatsApp hoy. Luego a la noche, si queréis, 688-89-35, ponéis básquet y en el Oye con Dark Edition respondo a las preguntas que queráis. Pero es que ahora no tenemos opción porque estamos fuera.
Ahí se transformas de White Man en Dark Man.
Sí, ayer puse música de Motown, me salió un programa más guapo.
¿Pusiste música de la Motown?
De la Motown, sí, 10 canciones de la Motown.
Me da pena, pero me la he perdido.
Pues tienes,
me encanta la Motown.
Sabes que lo tienes en el podcast. O sea, luego lo escuchas.
Recomendación grande, de la Motown, siempre.
Hoy voy a tirarme por música italiana. Rock italiano. Ya veremos. Ramachotti no es rock. Vamos, por favor. ¿Qué cosa? Hacemos la parada desde el Barisar, la Quinta Estrella. ¿Hacemos esa, Tucho, en Basarrate?
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto. Masustegui celebra San Gabriel. Este jueves, documental sobre el barrio, sitio distinto, churrascada y de bares en concierto. El viernes, DJ Drakey. El sábado, suena el compás de Talas Rock, el coro de Masustegui y los gaiteros, DJ Wonka y Estasis Macro Show. Sube a Masustegui. Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com. Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Un año más. El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio. ¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Vamos. Seguimos desde el Berisal, la quinta estrella, y todavía tenemos en Santucho Basarrate, bueno, todavía, solo 23 minutos, y no hemos empezado a hablar de Bilbao Basket, es que yo quería hablar de otras cosas que luego durante la temporada no nos da tiempo. Surne Bilbao Basket, que sigue pues con dos jugadores tocados. Basala Bagayoko, que no jugó en Lleida. Y bueno, pues ¿quién era el otro que se me ha ido?
Lazarevich.
Que
sí, todavía no los hemos visto entero, ningún día al completo. Hemos visto cosas interesantes, pero eso, estamos deseando que por fin se puedan juntar todos, ¿no? Sí que debutó Normantas por fin, el lituano.
Pero no lo he visto.
Pues claro, el Linason también a contagotas. Bueno,
eso es, que Linason también estaba un poquito sí. tocado.
A mí me preocupó, ¿eh? El primer partido que le vi, este todavía le falta. Parece como que. A Linason, después de.
Lo con Linason.
Lógico, se ha pegado una paliza este verano. Que vamos, madre mía.
Hablé yo cuando volví del Eurobasket y me dijo, no, estoy bien. Sí, ahora voy a agradecer jugar mis 20 minutitos en vez de 40.
Sí.
Y resulta que al día siguiente, pues ya con molestia, pues normal. Un jugador de 2.20 sí. jugando 40.
No es un tío que se queje mucho.
Pero bueno, acordaros también que el final de la pasada campaña también hizo el esfuerzo.
Sí, acabó, sí,
hizo el estuvo tocado, hizo el esfuerzo para jugar el partido de la final ahí en Tesalónica, que más.
Y bien agradecido.
Que fue muy importante y tuvo su impacto en el partido, pero ya acabó la temporada tocado, que también, porque jugó mucho. Bueno, Bilbao Basket le cuidaba más la rotación, pero cada vez que iba en las ventanas con Islandia le metían casi los 40 minutos de partido.
Pero hay tiempo, bueno. ¿No? Digo que decir que
bueno, todavía
10 días, ¿no?
Sí, veremos quiénes están este
jueves.
Veremos quiénes están este jueves. Yo voy con optimismo al principio de esto, pero claro, quiero ver a todos juntos y bueno, pues eso. A la Zarabis, por ejemplo, hemos visto jugando mucho de 4, sacrificándose por la falta de gente y tal. Jaworski confirma que es el francotirador, que es el compulsivo. Hilliard también ha partidos que casi no ha jugado, pero bueno, Gilles parece que es más como esa tienda de delicatessen, ¿no? Que te va dejando esa esencia en botes pequeñitos, en que hay que degustarlo a poquitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general hemos visto cosas.
También Gilles, el año pasado, antes de la llegada de Casimiro, también fue un poco, no voy a decir criticado, ¿no? Pero estaba un poco con la lupa puesta sobre su rendimiento. En cambio, luego
porque Casimiro le dio el balón.
Eso es. Casimiro le dio el balón, ¿no?
Cambiaron la forma de jugar.
Siempre Mersin era bastante cuadrado.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que juego
entonces, claro, decir, bueno, pues aquí también, no sé si hay que darle el balón o encontrar su sitio. Todas las piezas.
No, sí, le van a dar. Sí. Y a los que les van a dar.
Y otra cosa si hay balones para los dos.
No, y
a ver, balón con ventaja o balón que.
Siempre hay.
Y yo me refiero que son dos buenos finalizadores.
Creo que la diferencia.
Es que son dos buenos.
Sin ver el partido el otro día, pues cuando el otro se pone.
Lleida
se pone a 9 puntos, según el acta, mete un triple Petrasek y mete otro triple Hilliard. Si eso hubiera pasado el día del Zaragoza, gana el partido de Bilbao Basket. O sea que el tramo final del Zaragoza, pues ni Hilliard ni Jaworski metieron ni una. Yo creo que forzaron un poco demasiado a veces, pero no metieron. O sea, qué decir, van a tener balón.
Bueno, no. Y también el partido Gran Canaria y Zaragoza tuvo un poco ese componente, ¿no? Que juegas con una rotación justa, ¿no? También no tienes a todos los jugadores y que es lógico, entre comillas, que el final de partido se te haga un poco largo, ¿no? Que incluso eso, aunque tiren los que tienen que tirar, pues que igual no lleguen con la frescura que tienen, ¿no? Pero yo que eso, he dicho que Jaworski eso es más el anotador compulsivo, que necesita más estar. Hilliard no necesita igual tanto estar con esos puntos, pero da la impresión de que cuando digas, oiga, Hilliard, usted tiene que estar aquí, va a estar en los momentos que él vea que el equipo necesita, que necesitan esos puntos. Yo creo eso, además, está, en ese sentido yo que también puede hacer. Aparte que se ha tocado un poco un Zoran Dragic, ¿no? Con el pasado, ¿no? Que la pretemporada también, quiere decir que la pretemporada él sabía sí. Que bueno, que era un poco de trámite y que luego la temporada es la que él tenía que estar un poco más, aunque luego igual no llegó a lo que esperábamos, pero bueno,
hubo grandes huevos.
Pero ese concepto, ¿no? Pero ese concepto de que no, de que ahora tranquilo, porque no es el momento, ya llegará cuando tenga que estar bien, también se puede aplicar igual un poco a dar un giro.
Lo que realmente me preocupa de las pretemporadas, al margen de los resultados, es eso, que no se lesione nadie. O sea, que no tengas lesiones que te trastoquen.
Sí, yo por eso creo que han parado a Basala, ¿no?
Para Basala, no han forzado con Linason nada, con Hilliard también le tuvieron.
Sí, con Hilliard un par de partidos también.
Es que no te puedes. No te puedes comprometer a una lesión de eso grave, pues es una lesión grave, se rompe unos ligamentos, pero bueno, pues ya sabes lo que hay, fichas a otro, pero esas lesiones de un mes, de musculares, de que ahora sí, ahora no, ahora arranco, ahora paro, es muy complicado.
Y luego hay una cosa que va a ser un poco la tónica, o yo preveo que va a ser la tónica de la temporada, de tener que adaptarnos a estas situaciones de una baja. Entonces, que eso, claro, tú vas a jugar dos competiciones y tú has dicho, joder, Sila de 5, bueno, pues Sila es un 4-5, va a jugar de 5.
Yo lo que he visto a Sila no me disgustó nada.
No, a mí tampoco, no.
Y sus números lo acreditan.
Que ha estado bien.
No ha estado mal.
Lo contrario, no. Gran Canaria estuvo muy bien.
No, y luego también tienes ahí dentro a Krampel, que lo hemos comentado, que aquí se ha fichado como 4, pero con Eslovenia ha jugado de 5. Yo creo que tiene un físico para poder aguantar perfectamente jugar de 5.
Sí,
y también
salvo 3-4 jugadores de ACB, el resto con todos.
Y ahí tienes otra solución también. Yo creo que el juego interior, lo bueno que salvo Linas, aunque claramente es un 5, ya está. Los otros que tenemos se puede mover, yo creo, aunque Basala supuestamente, ¿no? Es como el relevo, ¿no? De compatibilizar con Linas en el 5. Incluso hasta Basala, nosotros podemos jugar perfectamente de 4 también, yo creo. O sea, todo 4 y de 5.
Y me voy al otro extremo del juego, a los bases, ¿no? Es decir, tenemos los dos bases del año pasado, Panchar y...
Ahí seguimos, en los 20 puntos más o menos, seguimos siempre con ellos.
Y siguen siendo protagonistas, sí. y referentes del equipo. Y qué pasa si alguno de los dos falla, ¿quién va a hacer ese tercer base, no? Yo creo que...
Normantas.
Hay dos opciones.
Eso es, Normantas.
Bueno, Normantas incluso Jaworski también.
Jaworski. Va a volar el moto.
A mí Jaworski no me gusta, de base.
Bueno, pero puede hacerlo.
Bueno, porque...
Lo que le he visto no le veo, o sea, le veo que sí, que sí, vale, puede jugar.
Sí, la sube y tal.
Pero, me acuerdo la frase que os he comentado alguna vez del reportaje con J.C. Carroll. Que fue, en una universidad le querían hacer jugar de base, pues cambió de universidad y le dijeron, no te preocupes, tú juega de escolta, ya te vamos a pasar el balón, que no se la vas a pasar uno que es peor que tú. Pues si Jaworski ha venido aquí a meter canastas, pues que meta canastas.
Sí.
A ver, Robert.
Que juegue el Normantas de base, Robert, y Jaworski de 2.
Robert, pero hablamos. Pero no hablamos de un planteamiento inicial, hablamos de un plan B o un plan.
Una circunstancia dentro del partido, ¿no? Que está ejerciendo mucha presión sobre el base.
Sí, pero yo entiendo. A Robert,
sí, pero como base, único.
Que la opción mejor que tenemos es que hacerle llegar la bola a él para que él decida.
O sea, que
si él la tiene que subir.
Máximo, no me estoy al máximo notar de la Liga de la Bundesliga. Para que pase la pelota a otro, es él. Que es el
bueno, es él.
Normantas viene con un perfil secundario.
Pero que se puede jugar de base y meter 20 puntos también, ¿eh?
Sí, pues
eso
no,
lo hacían pocos.
No...
Pocos lo han hecho eso.
En la selección lituana estaba jugando Jokubaitis de 1. El segundo jugador más utilizado fue Normantas. Hasta que se lesionó. Cuando se lesionó Jokubaitis, el base de Lituania iba a ser Normantas.
Sí, pero luego...
Pues claro, se lesionó y tuvo que jugar el otro, pero iba a ser el base de Normantas.
Pero,
y el Vilnius era el base.
Pero al final el otro... ¿cómo se llama? El jugador se queda calvo. Sí, Belisca al final, hostia. Bueno,
porque se lesionó Normantas, pero jugar Normantas de base.
Pero fíjate, le tocó al y lo hizo bastante bien.
Si ya sabemos
también.
Un tío que ha jugado de base que es Normantas...
No inventemos la pólvora.
Es como el caso de Koulamae. Koulamae ha estado aquí y nos ha generado dudas. En Estonia es el base.
Sí, titular,
capitán general, puede hacer lo que quiera.
Sí, sí.
Pues igual,
tira,
es igual
pasa, problema.
Lo único que Normantas va a tener que pasar el peaje de novato en la liga.
Bueno,
eso
sí, igual
lo tenemos claro.
Como Krampel.
Sobre todo porque como
Krampel meterá pegará 5 viajes y le pitan 5 faltas.
Eso también
vale.
Va a ser.
Si pega 5 viajes, yo me conformo.
Eso también va a ser curioso porque vimos todos el marcaje que le hizo Normantas a Marcán en el Eurobasket. Y yo tengo dudas de que
aquí no se lo dejan.
De que ese nivel de contacto se lo vayan a permitir. Bueno, veremos.
Bueno, pues lo disfrutaremos en la
lo iremos viendo.
En la FIBA.
Yo por lo menos, yo a Supermanager a las Normantas no le pongo. Hasta que pasen un par de meses y entonces ya pase el peaje
bueno,
de las faltas.
No creo que sea un jugador de Supermanager, Normantas.
Ya.
No, es viene a ser un jugador de equipo.
Escudero, eso es. Yo
escudero,
creo que
hace su trabajo.
Un trabajo
sí,
sucio.
Intendencia, eso
hacer,
es.
Hacer buenas rotaciones para sus compañeros en el puesto donde haga falta.
Lo que
puede ser tercer base
y luego,
o puede ser escolta.
Y banquillo.
Lo que suelo llamar yo labores de fontanería, ¿no?
Y banquillo. Que es un tío que tiene que era capitán de ese equipo, ¿no? Bueno, que viene con experiencia y
carácter.
Y carácter, que sí. Yo creo que le viene bien.
Yo creo que tenemos.
Yo dije, sí, 3.
Más guerreros. Este año tenemos ahí un poco ahí unos guerreros ahí.
Sí, el año pasado nos quejábamos un poco de que éramos muy pipiolos. Muy pipiolos.
Y yo creo que este año. El nivel ahí lo vamos a subir, sí.
No, hay una frase. Si habéis oído el corte de voz que pasaron de Ben Ponsarnau el otro día, acaba el. Estamos, el balance es positivo, estamos contentos porque lo que tenemos entre manos da para hacer las cosas bien.
Sí.
O sea, que están viendo el trabajo diario, que la plantilla da y estamos viendo. O sea, ha habido dos derrotas en dos partidos que ha sido controlando mucho rato contra equipos
que tenían a todos prácticamente.
Claro, sí, lo que decíamos, que eso no se te podía hacer largo.
Canaria no es referencia porque acabaste.
Lo que sí que es cierto.
Claro, acabas jugando 12 minutos con Cecevic, 14 con sí, Errasti, que eso, claro, es, eso no es una rotación de liga, ¿no? No, claro.
Lo que sí que es cierto es que todos los partidos que he visto, unos cuantos partidos de equipos de ACB en pretemporada, y todos en la misma tónica, ¿eh? Todo el mundo a jugar muy abierto, muy físico, salto y cambio, rápido, a correr. Sí, sí. Va a ser un baloncesto muy físico, y luego es que está en esa historia, ¿no? De sumarse a eso. Pero de todos los partidos que estoy viendo.
Yo quiero ver qué pasa con las pérdidas. Porque ahora en pretemporada todo lo relativizas.
Sí.
Pero cuando tú vayas 7-8 pérdidas, bueno, eso, ¿qué pasa?
Ahora, sabe, muchos entrenadores te las aceptan.
Bueno, correcto.
Si claro, si juegas a eso, eso
si
es.
Es por correr,
correcto. Pero hay que ser Pedro Martínez. Porque yo sé que Pedro Martínez acepta, dices, no, el más todo, menos algo ganado. Bueno,
acepta hace un par de años, ¿eh?
Claro.
Y, todo, y todos te, no, las, bueno, te las van a aceptar. A ver, el Baskonia también.
A ver, yo, ¿sabes?
Porque quieres jugar a eso.
Claro, a ver, yo creo que en eso no es lo mismo jugar al paso y perder 20 balones y tal, no sé qué, que jugar a lo que está jugando todo el mundo. Está todo el mundo proponiendo.
Yo he visto,
que aceptas el riesgo.
He visto,
de
visto
jugar
una
así.
Tendencia, no sé si tú te habrás fijado, Alberto. Yo no he visto, tramos de partidos de ACB y tal. Muchos entrenadores están mandando a presionar al pívot en la salida de fondo. O sea, diríamos, ya que vas al rebote, ya quédate sí, y presiona la salida del balón.
Y luego
intenta frenar esos primeros. Segundos, que el equipo contrario no corra, tal, intenta frenar.
Y no solamente con el pívot, sino que
sacando contraataques muy rápidos, o sea, con pases largos, con pases más largos que lo habitual que se decía de la línea de tiro libre, tal.
Incluso después de canasta, incluso después de tiro libre, o sea, los equipos sacan de fondo súper rápido. Y luego, aparte de lo que dices tú, de la sección de pívot, incluso en situaciones normales, ¿no? Se está presionando mucho a los bases rivales, ya no solamente con el pívot, o sea, lo típico, uno contra uno, o sea, con el base, con el uno, presionando a todos los equipos desde campo contrario. Defendiendo equipos jugando muy abiertos, saltar y cambiar eso, lo que decíamos, el físico también, el básquet también buscaba un poco eso, ¿no? Poder cambiar con los bloqueos, y todos los equipos están haciendo en ese sentido parecido. Luego vendrán más matices, vendrán equipos ya más trabajados tácticamente, por ejemplo, a Unicaja se le ve esa ventaja, ¿no? Que aunque han tenido muchos cambios, se le ve un patrón de juego también ya más establecido, más organizado, ¿no? Pero ellos también lo mismo, o sea, jugadores físicos al saltar y cambiar.
Sí, pero esto
está en esa tesitura, ¿no?
No responde de una moda. Es decir, aquí hay datos que, científicos que dicen, oye, ¿dónde sacan más ventaja los equipos? En los primeros 8 segundos de ataque.
Sí, claro.
Es decir, eso es un dato que es irrefutable, que es así. Entonces dices, pues bueno, pues yo tengo que sacar el máximo de ventaja donde. Pues vale, pues en los primeros segundos, ¿por qué? Porque la defensa está sin conformar. Y donde puedo hacer más daño, el rebote ofensivo. Y entonces,
claro, y el talento que lo suples con este tipo de cosas. Si,
claro.
Si tienes menos talento, pues a defender, a salir corriendo.
Un buen tirador será más fácil que meta un tiro antes de 8 segundos de posesión, que tiene menos desgaste, que corriendo por carretones, sí, por toda la pista, claro, y saltando bloques.
Sí, porque que tiene piernas luego para levantarse.
Claro, y si las defensas se hacen más duras a partir del segundo 8 de la defensa, porque se ajusta mejor,
más pues
el tiro
claro, ya.
Tienes 20 segundos menos.
Todavía se sigue oyendo en las transmisiones de la gente un tiro en el segundo 7 de posición, un tiro precipitado. ¿Precipitado por qué?
Bueno, si está mal tirado, puede ser que no está bien situado.
Sí, pero en general.
Pero ahora ya como ha cambiado tanto. Desde
en general son buscados.
O sea, se tira eso, se tira la remanguille.
Es casi de espalda para sacar tres tiros y cosas de estas. Pero bueno,
va a ser una temporada bonita para lo que nos gusta un poco el dinamismo, ¿no?
Vale, tenemos 9 minutos solo. Y hablamos un poco de Baskonia, por ejemplo, de rival. ¿Lo habéis visto jugar?
Yo sí.
Vale, me viene muy
pero,
bien.
Pero con muchas
el tío
bajas.
Este, el que se llama Paolo Galdiati.
El otro de un ratito, sí, le vi. Sí,
Galdiati, ¿qué
propone?
De
lo que estamos hablando.
Sí, Rana, sí.
Correr y correr y correr y correr.
Además, es un entrenador de estos de. Le he visto también todo el rato hablando con los árbitros. De los que a los jugadores. ¿Os acordáis que ha pasado lo de Rocco Acopoulos que vimos en la Descalcopa y tal? No llega a ese nivel de enfrentamiento, pero a los jugadores también les manosea, les abraza, les besa, les coge del pecho.
Es entrenador del Trento los dos últimos años. El año pasado el Trento, si no me equivoco, ganó la Copa de Italia.
No, lo tiene claro. No tiene superestrellas.
Ritmo, correr y correr.
No tiene superestrellas, pues a jugar
los fichajes que ha hecho.
Sí.
Lo que sí que es cierto que el último
torneo… No tiene así una gran referencia interior, ¿no?
El último torneo que les he visto además tenía muchas bajas, porque no estaba Hogwarts, no estaba Kurus, no estaba Diakité…
Sí, a Samanić y Khalifa.
Khalifa Diop y Diakité, pero Diakité está…
Diakité está el otro día, no estaba. Entonces estaba jugando con Diop y con Samanić, que son dos jugadores totalmente opuestos. Samanich con buena mano, que puede jugar de fuera, y que Diop, sí, que es más, bueno, interior.
Yo creo que la idea va por ahí.
Kuruc,
correr,
Kuruc, que no
tirar,
está también Cao.
Sí, correr, tirar
y Howard.
Yo creo que le falta algo todavía por fichar,
bueno,
¿no?
Ha fichado un base, ¿no? Ahora.
Sí, sí. Yo creo que ya no van a fichar más, ¿eh?
Sí, yo creo que con este ya no.
El pivot, bueno,
francés, este que fichado,
es que eso, tenía el torneo este. Sederkerskis tampoco estaba, o sea…
Hablas del día del Madrid, ¿no?
Yo le vi, sí, el día, el tercer, todavía, el tercer y cuarto puesto.
Yo
sí,
vi un poco el día del Madrid.
El torneo ese, sí, claro, tiene muchas bajas, tampoco se
el
puede
le dio pal pelo el día anterior el Valencia.
Sí, pero claro, pero estamos hablando de un Baskonia muy diezmado. Que no va a ser… O sea, sí, va a ser otro, sí, otro Baskonia.
Idea, y de nueva construcción.
Pero la idea del…
Y de nueva construcción.
La idea, sí, del, claro, entrenador, a mí me sale en no menos de 8 equipos en la CB que van a apostar por eso.
Sí, sí, sí.
Por correr y correr y correr.
Sí.
Yo creo que el que menos de todos la CB va a correr, va, aparte del Tenerife,
sí,
por
eso
razones
ya
obvias, es pasar el Real Madrid. ¿Todos los demás?
Bueno, el Real Madrid…
Tienen razón. Bueno, igual los de Euroliga son los que menos corren porque van a tener mucha carga, sí, de partidos y por el tipo,
pero,
de jugadores que,
sí,
tienen.
Pero fíjate,
pero todos los demás…
Pero fíjate qué tipo de jugadores…
Bueno, Valencia, Madrid, es de Euroliga y bajo, sí, para correr.
Pero sí, Madrid, sí, fíjate qué tipo de jugadores ha fichado. Todos muy físicos… desde Procida, el chaval italiano este, que ya ha dejado muchos detalles, hasta, sí, Okeke, Trey Lyles.
Pero Alberto, el Madrid tiene un jugador que es Tavares, al que hay que esperarle. Si corres mucho,
sí, bueno, no, pero puede jugar sin él, con el típico de el tipo de jugadores que tiene. Yo he visto en pretemporada y pueden jugar a otra cosa también, ¿eh?
Sí, sí, pero conociendo al entrenador,
pues ya veremos, sí.
Sí, igual opta por eso, entramos de concreto, pero sí, además el juego elaborado, además sistemas largos,
sí,
y
pero
tal.
Sí, pero sobre todo en defensa, yo creo que es donde puede tener más esa mano, igual de Escariolo.
Yo ayer vi un hilo en Twitter, bueno, en X,
sí,
sobre ya pinceladas de Escariolo en Madrid. O sea, sobre que ya está dejando su sello de cómo, con bloqueos indirectos, con no sé cuántos, es decir, cosas que antes al Madrid no se le veía. Se le veía más como talento natural, espacios. Entonces yo creo que el Madrid, estoy con Robert, que va a ser más de masticar la… Sí. La jugada, ¿no? Obviamente, si tienes la opción de correr, si tienes la ventaja, la vas a hacer, pero no va a ser una tónica general de buscar ese ritmo de juego.
Lo que tiene Madrid ahora, que también está en construcción, porque ha hecho muchos fichajes, tiene mucho fichaje, y encima, claro, esta pretemporada no está ni Mario Gerson ya, ni Gaby Deck, ni Alberto Abalde. Entonces, bueno, son tres bajas que se supone que van a tener.
Sí,
Gaby Deck, que está teniendo muchos problemas con la lesión estos años, no está pudiendo hacer una temporada completa. Pero sobre todo el rol de Mario Gerson ya, sobre todo que se supone que va a ser importante, y Abalde viene a hacer probablemente su mejor temporada en ACB de todos los tiempos.
Sí, yo creo que muchos equipos van a querer correr, porque es la única manera de evitar todo esto que estamos hablando, contra equipos
la presión
grandes
de los
y
segundos,
físicos y con mucho
no
tamaño.
Le veo a Murcia corriendo mucho, por ejemplo. ¿Eh?
No, sí, Murcia ha fichado. Murcia se ha quitado a los dos suecos y a eso ha fichado negros. Negros saltarines y atléticos.
Como concepto, sí.
O sea, no…
Hombre, sí, pero Murcia digo, por concepto es más de aguerridos.
Bueno, Murcia va a correr,
Sito no es un entrenador que le guste estar andando, ¿eh? No, otra cosa que hayas creado un equipo de una
Murcia
forma.
Murcia va a correr, Girona va a correr, Lleida va a correr…
Manresa
va a correr, Valencia
Gran Canaria,
yo creo… Igual también
Baskonia,
menos,
que
pero,
hemos
hablado. Pero Baskonia va a correr.
Juventud.
Badalona dependerá, sí.
No, Juventud va a correr.
Bueno, dependerá. Si está… No, si quiere jugar con Tomic y… O sea, lo clásico va a ser pívot, ¿no? La veremos.
Zaragoza, prefiero Ricky Zaragoza, Tomic. Zaragoza va a correr porque el entrenador viene de Alemania.
Sí, porque se vio.
Es
de
donde todo esto…
Sí, los últimos años hemos visto equipos, sí que…
¿Os acordáis aquellos, con el Arlan Dragos y está que empezamos a ver, que claro, no las metían, pero ellos jugaban así.
Claro.
Todavía recuerdo los primeros partidos de Bilbao Basket de Europa.
En los últimos años…
La corneta.
En los últimos años en Europa han triunfado los equipos alemanes.
El Chemnik, el Bonn…
Sí. El Chemnik, el año pasado París…
Sí, están aquí.
Sí, pero me refiero que Robert tiene razón. Ese recuerdo hace 14 años en los que los equipos alemanes no hacían nada en el… en cuanto a resultados, pero ellos lo tenían claro, encima enganchaba a su público, ¿no? Que era lo que querían, ¿no? Un baloncesto mucho americano y mucho físico, correr, llegar, mate, tiro y bueno, pues luego esa evolución ha llevado a que sea campeona del mundo, campeona de Europa. Vamos, que algo tendrá que ver, ¿no?
¿Has visto Alemania? Creo que en el Eurobasket ha dado 90 y pico puntos por partido.
Sí.
Sí, los primeros partidos metía de 105 para arriba, 105, 107, 106.
Bueno, pues a ver si de momento el Bilbao Basket está tirando también por ese lado, ¿no? El tratar de meter muchos puntos. Sí. Parece que tenemos.
Es que tienes que ir a eso.
Ese caldito está empezando a funcionar y el jueves lo contamos. Me preguntan si el partido lo va a dar RTV. No lo sabemos. A priori no. En la escaleta no viene.
Yo lo que lo que he mirado esta mañana
no está. Nosotros sí estamos, os lo contaremos. Tú tienes que congeniar con la familia, ¿no?
No, yo estoy fuera.
¿Puedes venir?
Ah, bien, vale. Estoy de viaje.
Vale, pues Alberto, Robert y yo vamos
a estar. Me da pena porque es un partido chulo. Atractivo, sí.
Bueno, de que este año, como ha habido también cambios en la dirección más con este, igual tampoco tienes
a nuestro amigo.
A tu nuevo amigo de 15 años pasado, tan cerca.
Estuvo en la rueda de prensa.
Sí, ya lo vi. Lo vi en la foto, lo vi.
Que tuvimos un pequeño intercambio de pareceres con.
No, lo único que protestaba y estaba al lado mío. Sí. Y tú le decías, ¿qué vas? Que protestaba, vamos, fue absolutamente todo. ¿Qué vas?
Sí, fue un momentazo.
Claro, la historia es que Xavi decía, comentaba cosas.
Y entonces se le quedaba mirando.
Y el otro se le quedaba mirando.
Pero yo comentaba en mi labor radiofónica.
No, sí, y anda quien lo protestaba. Y era supuestamente, entre comillas, un amistoso.
Al que dices tú, le pitaron una técnica en Euroliga. Sin estar dentro del staff, que también vaya cagada de los árbitros. Pero bueno, cosas de.
Le hubiese gustado entrar a protestar por la radio.
Segura. Bueno, y luego pues hablas con él, es un tío.
Bueno, mucha gente se transforma luego en esas situaciones, ¿no? Luego está más calmado fuera.
Con el micrófono delante, digo, Que siempre pasa y bueno, hay que explicar las cosas bien. Y Baskonia, ya sabéis que además que los derbis siempre son bonitos y cuantos más juguemos, mucho mejor, porque estaremos en la misma categoría y yo siempre lo digo, es el mejor club de Euskadi, pero Bilbao es que tiene que estar ahí, tratando de incomodar, ¿no? Un poco y decir que
aceptamos con normalidad el ser el segundo club mejor de Euskadi.
Venga,
¿no?
Tenemos un minuto y si escuchaste la semana pasada la tertulia, hablamos del proyecto de baloncesto femenino de Bilbao Basket. Antes de que termine el mes se va a presentar el proyecto, ¿vale? El equipo femenino está jugando ya y bueno, pues con resultado alguno sorprendente, 129-18 y así. Y bueno, pues con ello vamos terminando. Que me ponen la musiquita, eso quiere decir que me tengo que ir, que a las 4:30 empieza ya pues la previa con Kevin Doyle, con Fernando Balsega y después la moción del bacalao desde las 6 de la tarde con Raúl Jiménez. Roberto Calvo, Eskerrik Asko, a Samamés, ¿no?
Vale, agur, sí.
Venga, pues ahora, Alberto, a Samamés.
También, sí.
Agur. Xavi, a Samamés.
Sí, también.
Bueno, pues yo estaré en la emisora a las 10, si os apetece, con Dark Edition. Hablaremos del Atleti, pero mucho baloncesto. Se os quiere. Agur, Ondizan.